las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, o viceversa.
Le ha dicho, pero ¿usted qué se cree, que los españoles son bobos? ¿Usted, señor Sánchez, qué se cree, que los españoles son bobos?
En absoluto, señor Feijóo. ¿Puedo responder? Porque yo creo que este debate, señor Feijóo, sí nos da la ocasión de que los españoles pues sepan lo que es una opinión, que es libre. Vivimos un país democrático, faltaría más, de lo que son los hechos. Y los hechos son incontrovertibles, señor Feijóo. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que ustedes gobiernan con Vox, que lo hacen en Castilla y León, que han abierto las puertas a un gobierno de coalición con Vox en la Comunidad Valenciana, también en Extremadura, da igual que sean primera fuerza o segunda fuerza, da igual. Lo importante es que el Partido Popular gobierne y el Partido Socialista no. Y ustedes sostienen que yo gobierno con Bildu. Por tanto, le propongo a usted que hagamos un ejercicio. Y es que vayamos intercambiando nombres de responsables institucionales de Vox y de Bildu que hayan sido aupados esas responsabilidades institucionales o bien por el Partido Popular.
Hacemos un primer resumen de esta primera hora de debate. ¿Cómo va la cosa, Ricardo Rodríguez?
Es una hora de debate, Ángel, y el presidente del gobierno ha sido incapaz de marcarle el paso al líder del PP. A Pedro Sánchez se le ha visto en numerosos momentos con la cara descompuesta. Particularmente intenso ha sido el rifirrafe con Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la ley del sí es sí.
Un error jurídico se corrige.
Eso no es un
error jurídico.
No,
déjeme terminar, señor Feijóo. Yo le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige.
Eso
porque es un error.
No es
pero un machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error. Eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres. Y ustedes están pactando con un partido machista.
No había llegado aún el bloque de los pactos, pero Sánchez ha buscado retratar una y otra vez a Feijóo con Santiago Abascal. El popular ha sacado a pasear a Bildu.
Bildu es su socio.
¿Cómo que es socio?
Claro, se lo ha dicho el señor Otegi, claramente.
¿Ya está usted con el sanchismo, de nuevo?
Pero, no, el sanchismo, vamos a ver si somos capaces de eliminar y derogar el sanchismo.
Yo cuando
a eso
escucho
hemos venido.
Decir esto del sanchismo.
Oiga, pero si estamos hablando
PP
de vivienda.
Y Vox, pues yo siempre
pero
pienso.
¿Por qué le molesta a usted
son lo mismo?
Que Esquerra Republicana y Bildu hayan pactado con usted la ley de vivienda?
A mí lo que me molesta es que ustedes gobiernen con Vox, señor Feijóo.
Bueno, mire, si a usted le molesta que Bildu y Esquerra Republicana haya pactado con usted la ley de vivienda, es su problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han subido los precios, ha disminuido el número de viviendas ofertadas y se ha incrementado la ocupación de viviendas desde que usted es presidente.
No es verdad.
Yo me comprometo a disminuir el número de viviendas ocupadas.
Han volado las acusaciones de mentir. Sánchez ha tirado del 11M, Feijóo del voto a favor del propio Pedro Sánchez para congelar las pensiones en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Un suma y sigue. Alberto Núñez Feijóo le ha ofrecido el pacto de dejar gobernar la lista más votada el 23 de julio. Sánchez se ha limitado a remitirle a hablar con Guillermo Fernández Vara en Extremadura.
El hecho de que estas elecciones sean un 23 de julio ha disparado las solicitudes de voto por correo a 3 días de que se cierre el plazo, ya superan los 2 millones de peticiones. Otra de las consecuencias de votar en pleno verano es que muchos ciudadanos seleccionados para las mesas, han recurrido porque les pilla de vacaciones. En algunos sitios incluso hay problemas para completar las mesas electorales. Pablo Vicente.
La formación de las mesas electorales está en riesgo debido al elevado número de alegaciones presentadas para excusarse, hasta tal punto que algunos ayuntamientos se ven obligados a repetir el sorteo y podrían recurrir incluso a los pueblos cercanos para conformarlas. En Pamplona hay unas 7 mesas sin completar, pero las completadas también faltan suplentes. Con tal de no estar en la mesa el 23 de julio, presentan cualquier excusa. Esther Fernández, presidenta de la Junta Electoral de Pamplona, ha contado en la tarde algunas de las justificaciones que han recibido.
Desde el típico informe médico, algunos con varios años de antigüedad, pues que tienes tos, que tienes cualquier patología, pero tiene que ser actual, que determina una imposibilidad de acudir a la. Si no es una baja, tiene que ser un certificado médico que acredite que esa patología impide estar en la mesa electoral el día 23.
Tampoco sirve como justificante una reserva de vacaciones para ese fin de semana, a menos que se haya hecho la reserva y el pago antes del día en que se anunció la fecha de las elecciones, siempre y cuando no haya posibilidad de reembolso.
Más cosas. A 10 días de esas elecciones, mañana el Consejo de Ministros va a aprobar una oferta pública de empleo con más de 30.000 plazas. Se trata de un 20% más que en la convocatoria del año pasado. En ella se van a incluir tanto plazas nuevas como de promoción interna, además de un apartado especial para cubrir las gestiones del ingreso mínimo vital. El gobierno ha pactado esta oferta con los sindicatos. Milagros Dorronzoro es la responsable de negociación del CESIF.
La oferta pretende reforzar de manera generalizada la atención al ciudadano que se ha visto deteriorada en ámbitos como el SEPE, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, además de otros ámbitos fundamentales como instituciones penitenciarias o la justicia. Desde CESIF nos vamos a mantener vigilantes para que se cumplan estos criterios, porque nuestros servicios públicos están muy tocados y los trabajadores de la Administración necesitan un refuerzo cuanto antes.
Del exterior es noticia de esta misma noche un importante anuncio que ha hecho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Turquía levanta el veto al ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica. Anuncio que llega en la víspera de que arranque la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es un paso histórico, ha proclamado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y lo hacía después de anunciar
que
Turquía levanta el veto al ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica. Y Erdogan, el presidente turco, se ha comprometido a enviar al Parlamento de su país los documentos lo antes posible. Según nos explican fuentes diplomáticas desde Vilnius, la última palabra la tiene la Asamblea, así que tiene que producirse antes del 15 de julio o ya en octubre, cuando vuelvan a sentarse. Es la consecuencia de la reunión que han mantenido esta misma tarde allí, en Vilnius, el propio Erdogan, Stoltenberg y además el primer ministro sueco. De forma que mañana la cumbre de la OTAN puede comenzar celebrando su próximo socio, el número 32.
De nuevo en España, mañana pasará a disposición judicial el hombre detenido tras matar a su mujer en Logroño, el sábado. Los investigadores tratan de confirmar si el hombre, que estaba en trámites de separación, pretendía ahogar a sus hijos en el río Ebro, donde fue detenido. Juan Baño.
Los agentes han ofrecido esta tarde al detenido Samer Al-Mukater, 44 años, la posibilidad de declarar antes de pasar mañana a disposición judicial. La pareja, según ha sabido COPE, estaba en trámites de separación, dato destacado por fuentes de la investigación. Los dos sirios, de religión musulmana, la mujer, 34 años, presentaba numerosas heridas de arma blanca y golpes en el cuerpo, según la autopsia. Un equipo técnico psicosocial intentaba también esta tarde entrevistar a los tres hijos de la pareja, un niño de 8 años y dos crías de 9 y 11. Estaban junto al padre a la altura del cuarto puente de Logroño la tarde del sábado, cuando un viandante avisó al 091. Creía que el padre intentaba suicidarse. Allí mismo confesó él a los agentes que había acabado con la vida de su mujer en casa. Algunos relatos llevaban a pensar que podía estar intentando arrojar a los críos al Ebro para quitarse luego él la vida. No está aún determinado ese extremo. Se revisan las cámaras de la zona. Los pequeños estaban alarmadísimos. Toda la familia tiene pánico al agua. No sabe nadar. Los niños están ahora en servicios sociales y han sido avisados familiares en Alemania y Canadá.
Ahora vamos a pactar, vamos a hablar de la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Silvia Martínez.
Un profesor de la Universidad de Massachusetts ha desarrollado una fuente de energía renovable basada en la humedad del aire. El dispositivo se llama AirGen. Utiliza nanocables para generar electricidad mediante la humedad. Es una solución renovable y de bajo coste para generar energía de una forma sencilla. Los resultados de los estudios que están haciendo son muy prometedores y cuenta con un detalle que la diferencia de otras energías renovables como la solar o la eólica, y es que al aprovechar la humedad del aire se puede obtener electricidad de forma continua.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este año se cumplen 125 años del combate naval de Santiago de Cuba. Fue en plena guerra hispano-estadounidense que meses más tarde acabó con la independencia de Cuba. Al frente de esta misión estaba el almirante Pascual Cervera y Topete. Un héroe con mayúsculas. Antes de que empezase la batalla, él sabía que era muy difícil vender y que era muy probable que la mayor parte de sus hombres murieran. Aún así defendió a España hasta el último momento, pero tenía otro propósito además: salvar a sus soldados para que no cayeran en el campo de batalla, en la mar. Bueno, pues su bisnieto, también Pascual Cervera, ha viajado a Cuba en este aniversario para ensalzar al almirante. Con ellos ponemos el lazo a la linterna con Iranzu García y nuestra historia, historia bonita del día. Iranzu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues como cuentas, varios barcos de la Armada Española salieron a Cabo Verde, a Martinica y de ahí a Santiago de Cuba. Creían que entrando por estas playas no iban a encontrarse con el ejército de Estados Unidos, pero se equivocaban. En el momento en el que los barcos llegaron a Santiago se produjo ese combate naval tan sangriento, aunque el almirante Pascual Cervera se puso en primera línea. El saldo fue de 323 muertos y 151 heridos. Desde hace 25 años, su bisnieto va cada 3 de julio a Cuba para poder homenajearles. Sin embargo, este año ha sido especial porque se ha sumergido en esas aguas.
25 años desde que yo fui la primera vez en el centenario. Y entonces tenía algo muy especial para mí. Aquí llamaríamos la boda de plata de un matrimonio. Pues a mí, 25 años yendo allá y me animé, aunque tengo ya mis 69 años, me animé y me sumergí. Me quité las gafas y el respiradero porque me emocionó estar ahí y era además la placa como ponía especialmente a los marinos caídos en combate, el que menos que rendirle homenaje dándole un beso a la placa.
La emoción del momento le ha llevado a quitarse las gafas de buceo, el oxígeno, mientras se sumergía en las profundidades para poder dar un beso a la placa conmemorativa en las aguas de esa playa. Allí están sumergidos los restos del almirante Oquendo, uno de los barcos que navegaron y naufragó durante el combate. También los restos de otros acorazados. Así que, para conmemorar este episodio de la historia, han puesto estas placas y lo han declarado patrimonio arqueológico y monumento nacional. Claro, que le hagan esto a tu bisabuelo emociona, pero también es parte de nuestra historia.
Ya queda para la historia. Yo creo que ahora que estamos en una época última, que estamos combatiendo la palabra contra el 2018, colado que le quita una calle, pues aquí como es un Trafalgar de 1898, igual, le mandan a morir, le mandan a salir con 2.300 hombres a que murieran, ¿no? Porque no había otra salida. Es decir, ¿usted qué va a hacer contra acorazados mucho más fuertes? Pues yo creo que estamos haciendo algo importante, que es que no muera nuestra historia.
Ese día, el 3 de julio de 1898, es un hito marcado en el calendario dentro de la independencia de Cuba. En la boca de la bahía de Santiago de Cuba salieron las naves españolas Vizcaya, Cristóbal Colón, Almirante Oquendo y la infanta María Teresa. Todas fueron atacadas por los estadounidenses y por eso sus restos están hoy en estas aguas. Sin embargo, la única que no está ahí es la María Teresa, que era la embarcación a la que iba a bordo Cervera.
La infanta María Teresa lo querían, se lo llevaron, ¿no? Encalló al lado del Oquendo, donde yo puse las dos placas, que se ven todavía los cañones, el Oquendo, uno de los buques que está sumergido, lo sacaron y se lo llevaron a Guantánamo para intentar llevárselo como trofeo. Y los restos, menos mal que hubo un típico ciclón y huracán en Bahamas, y están en Catalán, los restos del infanta María Teresa, no llegaron a Nueva York, ¿no? Con lo cual, hasta esa parte, el tiempo nos ayudó y no hay ningún trofeo. De hace 125 años hablamos, ¿no?
Allí mismo, en este día tan especial, ha podido estar Pascual Cervera. Imagínate revivir aquellos momentos históricos con ese apellido, homenajear a su bisabuelo y hacerlo justo en estas fechas tan especiales, porque hace 125 años, en esas aguas, combatía el almirante. Estamos hablando de este episodio. Pascual Cervera fue todo un referente durante el siglo XIX.
El día 1 estaba yo allí, el día que yo allí estuve en la Loma de San Juan, que se hizo un acto homenaje también a los héroes de la Loma de San Juan, y el día 2 fue cuando él recibe la orden de salir, y bueno, si te ordenan en un telegrama, el gobernador le ordena que salga, pues tiene dos opciones, o cumples con tu deber que te están ordenando, y no estaríamos hablando de él porque sería un traidor.
Si hablamos del personaje del almirante Pascual Cervera, fue todo un referente en esa época. Mira, con tan solo 13 años ingresó en el Colegio Naval, estuvo bajo las órdenes de la Primera República y también bajo el mandato de Alfonso XII. Por eso, la Asociación Familia Cervera, de la que es presidente ahora Pascual, ha querido hacer un documental para conservar esta historia de España y que no se pierda, y tampoco la del propio almirante Cervera.
En el 68, con la Marina, defendiendo al gobierno republicano, le tocó estar a la orden en el gobierno republicano, y luego volvió y estuvo en la monarquía, lo estuvieron en Vizcaya, fue ayudante de la reina, estudió los astilleros en Nervión, luego fue a Londres, luego, o sea, es un documental que ellos se quedaban admirados cuando terminaron de verlo allí en un salón con 45 o 70 personas que había, con niños, que había niños también, y se quedaban admirados de ver un personaje así, ¿no? Que había tenido esa vida tan 60 años al servicio de su patria, ¿no?
Yo tuve la suerte de visitar hace un par de años el Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, en La Carraca, la tumba del almirante Cervera, y es brutal la sensación de estar ahí junto a ese héroe. Bueno, en la labor del almirante siguen trabajando, en eso, que nuestra historia no se pierda, a pesar de que haya quienes quieran eliminarla, silenciarla u olvidarla. Mira, si hay algo que llama la atención a Pascual es cómo en Cuba tienen mucho más interés por conservar su patrimonio que en España.
Ellos mucho más que nosotros. Ellos nos tienen de verdad como que hicimos una heroicidad. Y entonces esa parte la recuerdan. Esa parte de que algo así como ustedes están dejando de ser de un imperio y serán de otro, ¿no? Que es la realidad hace 125 años, ¿no? Es la primera vez que Estados Unidos salía de Estados Unidos, ¿no? Y fue a Cuba porque era la perla del Caribe.
La familia intenta que no se pierda la historia de la Marina Española, que es lo mismo que la historia del mundo y también parte de la nuestra en el siglo XIX, de la de todos los españoles. Gracias, Iranzu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia heroica del día. El apellido, Cervera. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? Recuerdo una vez que le preguntaron a Angela Merkel con qué español se iría a cenar. La todopoderosa canciller alemana no tuvo dudas. Con Vicente del Bosque. Ni un premio Cervantes, ni un astronauta, ni una actriz o un cantante. Con un entrenador. Fíjate, este año hay 30 entrenadores españoles en clubes extranjeros. 5 en la Champions. 5 en la Premier. Con Pep Guardiola arrasando al mando del Manchester City, pero con otros ilustres viejos conocidos de nuestra liga. Lopetegui o Unai Emery. En Francia tenemos 3, con la curiosidad de que 2 son asturianos y de Gijón. Luis Enrique en el PSG y Marcelino en el Marsella. La única gran liga europea que se nos resiste es la italiana, porque en Alemania tenemos a Xavi Alonso al frente del Leverkusen. Y luego tenemos gente en Bulgaria, en Rusia, en Chipre, en Suecia, hasta en Andorra. Conclusión, Europa confía en la metodología y capacidad de trabajo de los entrenadores españoles. Y eso es una gran noticia, porque a veces el fútbol es una metáfora de la mejor España. Además, en este caso hay un doble éxito. El producto nacional también es el más buscado en España. De los 20 clubes de primera, 16 cuentan con entrenadores españoles. Todos menos Ancelotti en el Madrid, Simeone en el Atleti, Pellegrini en el Betis y Aguirre en el Mallorca. Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que a igualdad de condiciones siempre elegíamos la marca extranjera. En el fútbol y en casi todas las cosas. ¿Estaremos ante el síntoma de que en España nos estamos empezando a creer que somos un gran país?
Gracias, Juan. Mañana más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
16 de marzo de 1950. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, Resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? Quiero empezar con un recuerdo, el de Carlos Herrera esta mañana, Luis Suárez, coruñés de origen, primer Balón de Oro español, el único hombre que lo ha conseguido.
Hasta que no llegó Luis Suárez, el jugador uruguayo que triunfó en España, la verdad, el único Luis Suárez que nosotros manejábamos era el Luis Suárez histórico. Los que debieron jugar hablan de él efectivamente como el arquitecto, que es lo que le llamaba Di Stéfano, como el único jugador nacido en España que consiguió el Balón de Oro, y varios de plata y alguno de bronce.
Y un día marcado por el cara a cara y también por toda la situación del voto por correo. 2.200.000 españoles lo han solicitado, pero a muchos aún no le ha llegado, claro. Desde CESIF denuncian que los refuerzos prometidos por correos pues no llegan, y desde correos dicen que está todo controlado. ¿No ha estado aquí en La Linterna?
Nosotros desde el minuto uno ya veíamos que faltaban trabajadores. A los pocos días, Correos dijo que iba a realizar una contratación sin precedentes. Solamente está la mitad de las contrataciones que nos habían prometido.
Yo puedo asegurar que en estos momentos en muchos de los sitios estamos mejor que las autonómicas y municipales, y hubo menos votos porque todo el mundo está con el foco puesto en que todo salga perfectamente. Y lo único, si me dejas, recomendar al personal que no deje las cosas para el último día.
Y esta situación nos ha hecho preguntarnos cómo votaremos en el futuro. Una de las opciones es la tecnología blockchain. ¿Quién sabe si votaremos a través de Internet más pronto que tarde? Rubén Gil es cofundador de una empresa especializada en blockchain.
Que es segura porque se basa en dos principios: la criptografía, la encriptación, la tecnología criptográfica, y la descentralización. Para que nuestro público lo entienda, es si para poder atacar o hacer vulnerable un proceso tengo que atacar a un ordenador, es fácil. Pero si tengo que atacar a 1000 ordenadores, es muy difícil. Y eso lo permite la tecnología blockchain por medio de la descentralización.
Yo no sé cómo votaremos en el futuro, más o menos inmediato, pero del voto por correo, solicitarlo.
Y sí, eso ya parece el pasado. Sí, señor. Bueno, y como estamos en campaña, seguimos escuchando promesas y medidas de los partidos, de los políticos. Me ha llamado la atención la de Sumar, y es que me imagino a los de Yolanda Díaz preocupados por los aviones, como el señor del chiste de Joaquín.
En clave electoral, Sumar apuesta por eliminar los vuelos internos que tengan alternativa por tren inferior a 3 horas. Claro, imagino que ahí también entrará el Falcon y los helicópteros y todo eso. Por ejemplo, el trayecto Moncloa-Torrejón en helicóptero, no sé, llámame loco, pero yo creo que se puede hacer en coche, ¿no?
El que no se haya montado nunca avión, acojonado, pobre, nervioso, sudando. Y azafata, buena, señor, ¿está usted bien? Sí. Mira, ¿qué? Por favor, un poquito de agua. Mira, estate tranquilo, no te preocupes, yo te traigo un poquito de agua. Uy, el hombre miraba para adelante, para atrás, y esto, y el avión casi despegaba. Azafata, por favor, dime. Y ya el hombre ya no sabía qué decir. Dice, mira, si esto sale ardiendo, ¿por dónde salimos? Y le dice la azafata, por la tele.
Estos son los de Sumar, que quieren quitar los aviones. Bueno, y lo que no es un chiste es la situación económica, Espósito. Así sonaba en la economía Javier Santa Cruz, que es economista. Ya que es imposible que cuenten algo bueno en esta sección, Espósito, creo que lo mejor es ya lo que tú decías, no llamar a nadie.
Y lo que hemos hecho ha sido intentar estirar todo lo que hemos podido y más la recaudación, y ni aún así hemos sido capaces de cuadrar las cuentas. De hecho, para el año 2024 lo que nos espera es como mínimo un ajuste de gasto de en torno de los 15.000 millones de euros.
¿El próximo gobierno va a poder bajar algún impuesto?
Pues probablemente no. Lo que hará será como mucho
¿Cómo dices? ¿Cómo que probablemente no?
Javier Santa Cruz, gracias por la franqueza. Pero si lo siento, te llamo.
Ya no traigas a nadie.
Ha sido deprimente.
Pero no traigas a más gente. Si le estás, ellos te están destrozando a ti el programa y tú a ellos la carrera, porque les dicen, mira, no te llamamos más.
No, la carrera no. La economía española.
Sí, España. España. Bueno, oye, pero todos pendientes del cara a cara ahora.
Mira.
¿Cómo dice usted que respeta la Constitución si ha rebajado los delitos por malversación de fondos públicos que cometan los políticos? Y usted no ha tipificado el referéndum ilegal. ¿Sabe lo que haré yo? Voy a tipificar el referéndum ilegal.
Bueno, claro, porque lleva a Cataluña y dice que va a mantener la mesa de diálogo y fuera.
Voy a volver a poner el delito de sedición, porque la unidad de la nación española no se negocia. Y, por supuesto, voy a subir las penas por malversación a los políticos, incluido a los golpistas o a los independentistas. Señor Sánchez, voy a cumplir la Constitución.
¿Qué tiene que ver lo independentismo?
He cumplido la Constitución toda mi vida.
No es verdad. 5 años incumpliendo.
He cumplido la Constitución toda mi vida. He sido presidente de una comunidad autónoma gracias a la Constitución.
De la proyección, perdón.
Y quiero ser presidente del Gobierno de España para cumplir, hacer cumplir la Constitución en todo el territorio español.
Como no hiciera,
mire, señor Sánchez. Señor Sánchez.
Bueno, pues ahí sigue el debate. Yo creo que le quedará como 20 minutillos, poco más o menos, ¿no?
Sí, yo supongo que sí. Y mientras llega el partidazo Joseba Larrañaga, nos vamos con una que te va a gustar, Expósito, porque hoy se cumplen 44 años desde que Tequila grabó su segundo disco, el que ya pasó a la historia del rock and roll, y es, se llamaba así, Rock and Roll, que incluía temazos como este. Escuchar Tequila y nos vamos a poner cara a cara, ¿eh?
Vamos.
Vamos, vete,
vamos,
cómete.
Vamos. Me la sé tonterita.
La de Me vuelvo loco.
No puedo soportar estar así todos los días.
Yo me sé la última palabra.
Es siempre la misma rutina, ya no aguanto más. Mañana, tarde y noche.
Yo soy Larrañaga, buenas noches.
O sea que eres el primero que te tiras en los karaokes, buenas noches.
Correcto.
Sí, señor, se te ve.
Y el último, creo.
Exactamente. Sobre todo eso.
Oye, aparte del
a
debate,
recoger los restos. Sí,
aparte
sí.
Del debate que nos traes.
Por cierto, hay una cosa que me llama mucho la atención en todos estos debates de los políticos. No se habla nunca de deporte, ni una sola palabra. En la historia jamás se habla de deporte, no, siendo un motor, fíjate, importante.
No se habla ni de deporte, ni de cultura, ni de educación.
También.
Ni de educación, que seguramente, no sé si es lo más importante de todo, pero casi, pacho.
Pues sí. Bueno, que Carlitos Alcaraz ya está en cuartos de final de Wimbledon. Ha ganado 3-1 a Berrettini. Está a dos pasos de una final soñada contra Djokovic. Esa es la que queremos todos, porque es el enfrentamiento más importante que hay ahora mismo en el mundo del tenis. Y que ya hoy han empezado a trabajar 9 equipos. Y en un mes, solo un mes, ya estará sonando el pi, 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 pi. Gol en Anoeta, gol en el Bernabéu, gol en Camp Nou. Así que un mes y ya esto empieza a funcionar.
Venga, te veo en 10 minutos.
Muy bien, cuando quieras, aquí
hasta
estamos.
Ahora.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.